Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café, temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes. Estamos a mitad de camino, a mitad de semana, en nuestra cita de hoy tempranito y de mañana. Y hasta pega. Vamos a dar una vueltecita ya por la provincia de Santo Espíritu, que tiene, como ustedes saben, 8 municipios. Comenzando ya por Cabayguán. Buenos días, los oyentes de Fomento. La gente buena de Jatibonico, un saludo para Omar, que se ha comunicado por nosotros a través del Twitter y nos está escuchando en este momento allá en su casa. Buenos días, Omar. La Sierpe, buenos días, Santo Espíritu, Tahuasco, Trinidad y Yaguajay, en la provincia espirituana. ¿Qué te parece, Lucía?
Pues me parece muy requete bien, y voy a aprovechar, aquí tengo un mensaje de Guillermo García, que siempre nos escribe, nos manda saludos, y me dice que te cuente que qué le dice un pescadito cuando va nadando al lado del otro y le pregunta, ¿qué hace tu papá?
Es una buena pregunta de salud.
Bueno, no el sé. Pescadito le dice nada.
Qué buen chiste ese.
Te lo manda con mucho cariño, bueno. Guillermo García, un saludo para él, ¿eh?
Nada.
Dice, nada, recuerda que Oscar también lo puedes contactar a través del Twitter, arroba Martí Tempranito.
Así mismo, vamos a leer lo de Omar más adelante, porque pasamos con Moisés López y los titulares.
La Casa Blanca apoya la presencia de una delegación de la sociedad civil cubana en la Cumbre de las Américas en Panamá. Aumenta Estados Unidos la seguridad en los aeropuertos ante posibles amenazas terroristas. La rama de Al-Qaeda en Yemen se atribuye oficialmente el ataque contra las oficinas de la revista humorística francesa Charlie Hebdo. Afirma la OPEP que no puede controlar los precios del petróleo en los mercados internacionales.
Pasamos con las informaciones en detalle. Ricardo Zúñiga, asesor del presidente para Obama y figura importante en las recientes negociaciones con Cuba, afirmó a Radio Martí que Estados Unidos apoyará la presencia de una delegación de la sociedad civil cubana durante la Cumbre de las Américas en Panamá. Amado Gil tiene esta y otras declaraciones sobre el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana.
Durante la Cumbre de las Américas de Panamá en el mes de abril, por primera vez en esta reunión hemisférica, estará presente el gobierno cubano, lo que supone la presencia del gobernante Raúl Castro y también la del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Pero la sociedad civil cubana debe tener presencia también. Así lo reiteró en una entrevista con Radio Martí Ricardo Zúñiga, uno de los asesores de la Casa Blanca y figura principal en las negociaciones que antecedieron el acercamiento entre ambos países.
Pues claro que sí. Por todas las sociedades civiles de todos los países que participan en la cumbre deberían tener la posibilidad, la capacidad de estar presentes. Esta es una cosa de... Se trata de la igualdad. Si habrá acceso de todos los gobiernos y habrá la participación de la sociedad civil, civil, como ha pasado en cumbres pasadas, pero como quisiéramos ver de una forma muy clara y marcadamente en esta cumbre, todos los países que tienen representación política deberían también poder tener una representación de la sociedad civil, inclusive en el caso de Cuba.
La negociación con La Habana, que se dilató durante 18 meses, logró que el gobierno cubano liberara al contratista estadounidense Alan Gross, a un colaborador de la inteligencia estadounidense preso en la isla, y la excarcelación de 53 presos políticos cubanos. Estados Unidos indultó a los 3 espías cubanos que aún permanecían presos y anunció una serie de medidas de corte económico y político que marcan un rumbo hacia la normalización entre ambas naciones. Según Zúñiga, los acuerdos no pueden verse como un intercambio de acciones.
No hubo ninguna desproporción. Nosotros hicimos cambios en la política de los Estados Unidos por nuestra propia cuenta. No fue nada regalado ni entregado. Las medidas de los Estados Unidos son medidas que nosotros pensamos que traerán, que van a traer un mejoramiento en la condición del cubano de a pie, que ayudarán a empoderar al pueblo cubano, y ese es el objetivo de la política de los Estados Unidos.
Zúñiga dejó claro que la búsqueda de la normalización de las relaciones con Cuba tiene 2 sendas.
Buscamos la normalización entre Estados Unidos y Cuba, pero dentro de Cuba también la normalización para la sociedad entera.
Amado Gil, Martín Noticias.
Durante una visita a Chile, el cantautor cubano Pablo Milanés reveló su descontento porque siempre se le asocia con el movimiento musical de la Nueva Trova y expresó dudas de que la nueva apertura política entre Cuba y Estados Unidos arroje los resultados esperados.
Yo vengo de una generación anterior que realizó una nueva canción muchos años antes que le pusieran sello oficial y que irrumpí porque fui enviado a un campo de concentración estalinista. Cuando la llamada Nueva Trova se oficializó, yo hace 10 años que ya cantaba y componía, dijo el artista cubano al diario chileno La Tercera.
Milanés describe como campo de concentración estalinista la medida que usó el régimen cubano para enviar a centros de trabajo forzado a intelectuales, religiosos, hippies, homosexuales y disidentes, en el plan conocido como Unidades Militares de Apoyo a la Producción, la UMAP.
Tras expresar su satisfacción por la liberación de presos políticos, dijo tener dudas sobre las relaciones y lo que describió como el deseo de Estados Unidos de penetrar la isla y la anulación por parte de Cuba de la falta de libertades en todos los aspectos de la vida de sus habitantes.
A raíz de los ataques en Francia y las amenazas del grupo Estado Islámico, Estados Unidos aumenta la seguridad en sus aeropuertos. Alejandro Escalona nos informa.
Los ataques en París y la preocupación de que más terroristas de una célula vinculada a los hermanos Kouachi estén planificando acciones adicionales han llevado a funcionarios estadounidenses a evaluar y prepararse ante lo que pudiese ocurrir. Más seguridad en las calles y edificios gubernamentales aquí en Washington y en el resto del país, además de controles adicionales en los aeropuertos, son varias de las medidas puestas en marcha por el Departamento de Seguridad del Territorio Nacional a raíz de los ataques. Si bien el departamento ha informado que no hay amenazas específicas, funcionarios estadounidenses están preocupados sobre el potencial peligro que representan los combatientes extranjeros que vayan a luchar por la yihad a Medio Oriente y luego regresen a sus países de origen. El número de combatientes extranjeros atraídos por el conflicto sigue creciendo. Por lo menos 18.000 combatientes extranjeros de todo el mundo han viajado para luchar en el Medio Oriente, según cifras estadounidenses. Un cálculo de 100 a 200 de estos combatientes extranjeros en Irak y Siria son de Estados Unidos. En Washington, informó Alejandro Escalón.
Bueno, son las 7:09 minutos de la mañana y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer. Este miércoles, Lucio García, Moisés López, Tego y Giró, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. Aquí a las 7:30 de la mañana tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas a cargo, claro, de Jerry del Castillo. Por acá tendremos al periodista Rolando Cartaya, que nos va a brindar un avance de qué poder usted encontrar en nuestra página de internet, martinoticias.com. Seguiremos conversando con Lucy y escuchando algo más también de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live.
de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracán. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Y pasamos con pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Adelante, Lázaro.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío débil de la región central de la Florida continuó su movimiento al sudeste durante las horas de la madrugada y ahora se extiende desde las aguas del Atlántico sobre el grupo norte de las Bahamas y las aguas del Estrecho, llegando hasta las costas de Yucatán. Este frente frío, que afectará a las provincias occidentales de Cuba desde las horas de la mañana, no presenta una pronunciada actividad de nublados y lluvias ni un descenso apreciable en el rango de las temperaturas. Hoy para Cuba tendremos nublados en las provincias occidentales al paso del frente, con chubascos aislados. Poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 27 y los 30 grados Celsius. Los vientos del norte entre 15 y 30 kilómetros por hora en la región occidental, variables débiles en el resto del país. Marejadas ligeras en la costa norte occidental. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas, claro, de regreso por acá con el decano Jerry del Castillo, y buenos días.
Muy buenos días. Oscar, ¿cuál es la pelea de boxeo que el mundo más está esperando?
Mi socio, Pacquiao Mayweather.
Bueno, no, pues dice el promotor Bob Arum, ¿sí?, que el señor Manny Pacquiao ya firmó contrato, aceptó todos los términos que incluyen que Mayweather gana el 60% de las entradas contra solamente 40 para Pacquiao.
Sí.
Y ya está todo firmado, el único que falta ahora es Mayweather.
Entonces la pelota está del lado de Mayweather ahora.
Sí.
Dime tú.
Ya, yo no creo que vaya llegar a este punto, sí, y que no se dé la pelea sería ridículo.
Sí, no,
sabiendo, vaya, sabiendo también que Mayweather no es que le tenga miedo a Pacquiao, pero Mayweather comprende que el único tipo que le puede dar problema a él en el ring es Pacquiao.
Definitivamente, sí, históricamente ha sido así.
Y no sé si eso va a ser lo suficiente, pero supuestamente los números que están diciendo es que la posibilidad es de que Mayweather ganara hasta 120 millones de dólares por la pelea.
Oiga eso, compadre.
Y después nos quejamos de los sueldos de la pelota en el béisbol.
Sí, chicos, sí, la verdad que es una cosa increíble.
120 millones de dólares, señor, pudiera ganar Mayweather.
Sí.
Y entiendo una cosa, entiendo que es la pelea más taquillera,
claro, claro,
que
claro,
existiría en este momento en el boxeo. No hay una pelea que atrayera más público, más dinero, más vistas esas en pay-per-view para, sí, verla por televisión. Creo que esa sería la pelea, y los precios probablemente van a estar fuera de liga.
Sí, claro, claro, claro. Ahora, hay una realidad, todavía esa pelea llama la atención, pero si demora un poco más...
Ese es el problema también, ya. Que mientras más esperen, sí, menos claro. Interés tiene.
Claro, claro, ahorita van a haber dos individuos con el Medicare.
Con el Medicare y una muleta y el otro con un aparato para caminar en el ring, ¿sabes? Sí, y en el momento que tienen que hacer esta decisión.
Sí, sí, sí.
Mayweather empezó a hablar bobería hace unos meses, que si esto, que si ven, vamos a pelear el día tal. Bueno, ya está, para el 2 de mayo. Sí.
El 2 de mayo. La fecha.
Ya el 2 de mayo está, es que, por lo menos en el contrato que firmó, claro. Pacquiao.
Sí, señor.
Y Pacquiao yéndose de acuerdo con todos los términos, sí, que estaba pidiendo el señor Mayweather.
El que pidió el muchacho este Mayweather.
Ahora está en la cancha de Mayweather a ver, sí, si él hace lo que tiene que hacer y pelean, uh-huh, cuando tienen que ser.
Sí.
Pero bueno, vamos.
De ahí, el pronóstico es reservado en cuanto a esa pelea, mi estimado amigo, ¿eh? Pacquiao Mayweather.
A mí me gusta Pacquiao en esta pelea.
No, a mí también. No, a mí también. Y yo creo que a la mayor parte de las personas también.
Pero entiendo que Mayweather es el mejor boxeador en este momento, sí, libra por libra. En el boxeo.
Oye, en cuanto a edad está más o menos parejo, ¿no?
Sí, está más o menos, ¿no?
Está parejo,
no,
los muchachos.
Pero oye, sí, es lo que tú dijiste, si sí, no se apuran, no, el interés de la pelea esta se desaparece.
Totalmente, claro. Y el dinero también.
Sí, bueno.
El dinero con el interés se baja.
Aunque ya este señor firmó.
Sí.
Ahora, lo único que tiene que suceder es Mayweather aceptar los términos, y los términos son los que él pidió.
Claro, ¿qué más?
Él fue el que puso los términos en la mesa.
Sí, sí.
Y vino Pacquiao y dijo, vamos, dale, firmado está.
O sea, te acepto los términos tuyos.
Ya está todo aceptado. No. ¿Qué vas a hacer ahora, echarte para atrás?
Qué interesante eso.
Regreso contigo, no te vayas muy lejos.
Gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de la noticia. La Casa Blanca apoya la presencia de una delegación de la sociedad civil cubana en la Cumbre de las Américas en Panamá. Aumenta Estados Unidos la seguridad en los aeropuertos ante posibles amenazas terroristas. La rama de Al-Qaeda en Yemen se atribuye oficialmente el ataque contra las oficinas de la revista humorística francesa Charlie Hebdo. Y afirma la OPEP que no puede controlar los precios del petróleo en los mercados internacionales.
Recibir acá en el estudio al periodista Rolando Cartaya, que nos va a brindar un avance de qué podrá usted encontrar en nuestra página de internet martinoticias.com. Cartaya, buenos días y bienvenido.
Buenos días, Oscar, Moisés, un saludo a nuestros oyentes en Cuba y presentamos los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. Por razones de interés público, Cuba no permite a Antonio Rodiles salir del país. El Ministerio del Interior no le renovó el pasaporte al coordinador de la campaña para que Cuba ratifique e implemente los pactos internacionales de derechos humanos, lo cual técnicamente le impedirá viajar fuera de la isla. Empresa china modernizará puerto de Santiago de Cuba. China Communications Construction Company Limited acometerá, entre otras obras, el dragado del puerto para permitir el paso de buques de hasta 40.000 toneladas. El máximo actual es de 25.000 toneladas. Cuba entrega a Estados Unidos lista engañosa de prisioneros. Más de una docena de personas que aparecen en la lista de 53 presos políticos excarcelados en virtud de las negociaciones con Estados Unidos ya habían sido liberadas antes de los acuerdos. Y senador considera una falacia que acuerdo Estados Unidos-Cuba cambie el régimen. Es un premio que el régimen de los Castro no merece y que además va a perpetuarlo, afirmó Bob Menéndez en una intervención ante el Pleno de la Cámara Alta. La historia sobre las contradicciones en la lista de prisioneros negociada con Estados Unidos figura entre las más leídas en nuestra página web en las últimas horas, junto con las siguientes. Pablo Milanés dijo que fue enviado a un campo de concentración estalinista. En entrevista con el diario chileno La Tercera, el cantautor se refirió así a las llamadas unidades militares de ayuda a la producción, UMAP, campos de trabajo forzado donde el castrismo le envió en los años 60 a él y otros intelectuales, religiosos, hippies, homosexuales y disidentes. Espía cubano canjeado a Estados Unidos reaparece tras un mes de silencio. Rolando Sarraf Trujillo, el criptógrafo de la inteligencia cubana que ayudó a Washington a desactivar a los espías de la red Avispa, Ana Belén Montes y Kendall Myers, se encuentra en Estados Unidos, según confirmó su hermana. piden congresistas suspender charlas con Cuba a la luz de la represión. Seis legisladores encabezados por Ileana Ross Lehtinen escribieron al secretario de Estado Kerry para que se deje de hacer concesiones unilaterales a Cuba, donde recientemente fueron detenidos cerca de 80 activistas en favor de la democracia y los derechos humanos. Y desmiente Texas que vaya a ofrecer Wi-Fi a los cubanos. El único servicio inalámbrico que ofrecerá el monopolio de telecomunicaciones estará limitado a los joven club de computación en un parque tecnológico de Santiago de Cuba y para conectarse a la intranet, la versión de la web censurada por el gobierno. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Cartaya. Siete veinte minutos de la mañana, por acá regresando con doña Lucy.
Muy buenos días, don Oscar. Sí, bueno, déjame contarte que allá en San Juan la agrupación puertorriqueña Plena Libre va a estrenar el 2 de febrero la canción oficial de la serie del béisbol del Caribe del 2015 que se va a llevar a cabo allá en San Juan. Así que podremos, Plena Libre dice que en los últimos 21 años ha trabajado ininterrumpidamente llevando la música a través de todo Puerto Rico y a otros 16 países. Así que fueron los encargados de la canción oficial de la serie del Caribe.
Así que se llama Plena Libre este grupo. Este grupo, Plena Libre. Qué bien.
Déjame ver cuando la van a estrenar el 2 de febrero, así que te aviso para que escuchemos a ver cómo está la canción de la serie del Caribe de béisbol.
Sí. Claro.
Y por otra parte, una noticia que no es muy agradable. La detención de Cosculluela suma otro capítulo de historia de violencia del reggaetón. El reggaetonero puertorriqueño Cosculluela, acusado de robo y violencia doméstica, pues suma un capítulo más al negativo historial que asocia.
Cosculluela se llama,
Cosculluela.
Yo no lo he escuchado.
Este género de música urbana con incidentes, lamentablemente, con incidentes. Ha estado muchos reggaetoneros, sobre todo de Puerto Rico, han estado envueltos en escándalos de incidencia de violencia, consumo, venta de drogas, problemas con la justicia. Así que musicalmente hablando, todas estas situaciones no tienen una relación, pero estas problemáticas, tú sabes que se ven reflejadas mucho en el contexto social en que se vive, ¿no?
Se desarrollan los muchachos esto de la música urbana.
Por ejemplo, eso fue lo que también comentó don Omar, William Omar Landrón, que admitió que desconocía los detalles de la detención de Cosculluela. Y según dijo a EFE, el oficial de prensa de la policía de Puerto Rico, Eduardo Ramírez, fue enviado hoy aquí al estado de la Florida, o sea que lo mandaron acá para que enfrente aquí los cargos de los que se le acusa. José Fernando Cosculluela Suárez, que tiene 34 años, se entregó el lunes a las autoridades puertorriqueñas después de que una corte del condado de aquí, Miami-Dade, emitiera el pasado 23 de diciembre una orden de arresto. La emitió el día 23 de diciembre y él estaba allá. Por supuesto, se entregó. Había atacado a su expareja Gina Moreno. Omar dijo que, eso prácticamente me ocurrió a mí, que fue acusado de violencia doméstica.
Sí, en varias ocasiones.
Sí, ya él ha sido, ¿te acuerdas? Hace 10 años.
Sí.
También fue detenido mientras estaba. En una ocasión se le detuvo por lo de esta chica, violencia doméstica, Jackie Guerrido.
Guerrido.
También en otra ocasión, que estaba consumiendo drogas y se le detuvo, se le incautó un arma y $1,243 que llevaba en efectivo. Ya eso fue sí. en otra ocasión.
El asunto de Jackie Guerrido y el asunto reciente también, bueno, aparentemente, bueno, se pusieron de acuerdo con la fiscalía, hubo alguna...
Pues claro, no, simplemente ahí, ¿no? Llegaron un acuerdo sí, extra, un acuerdo, ¿cómo se le llama eso? Extrajudicial.
Y retiraron los cargos.
No retiraron los cargos, simplemente no. La acusada no se presenta.
Ah, bueno.
Las veces que la llaman para declarar. Entonces, y el caso queda en inglés, dismiss, ¿cómo sí. se queda?
Claro. El caso queda ya desechado.
Desechado.
Totalmente.
Hay otro artista urbano, lamentablemente puertorriqueño, que ha acaparado la atención de los medios en los últimos años, que ha tenido grandes problemas con la justicia, es el reggaetonero puertorriqueño Yomo.
Sí.
En mayo del 2013 salió ileso de un tiroteo que ocurrió en el Expreso Las Américas, que es una de las principales avenidas de San Juan.
Así es.
En aquel entonces, una mujer identificada como Amaris Ortiz Morales, que viajaba con el cantante, cuyo nombre verdadero es José Alberto Torres Abreu, resultó herida de varios disparos.
Sí.
Y se han visto involucrados en tiroteos otros reggaetoneros puertorriqueños. Oye, como Rakim.
Hay un común denominador.
Babi Rastra también.
Rastra, sí, hay común
así
denominador.
Se llama. No, Babi Rasta.
Ah, Rasta, yo pensé que era Rastra. ¿Era camionero o reggaetonero?
Reggaetonero.
Hay un problema con los reggaetoneros que me preocupa.
Está el DJ Memo en Carolina. Óigame, mira cuánta gente. Ya sí, se nos acabó el tiempo.
Bueno,
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz, banda de 49 metros, en los 7405 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Son las 7:30 de la mañana en nuestros relojes. Momento de continuar, de proseguir tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes, un poquitito más allá de mitad de camino.
Sí.
Gracias por estar con nosotros, por tu tiempo, por tu atención, y te invitamos, por supuesto, a continuar en sintonía.
Hay una canción que dice algo de más allá, taratarata, esta es tú, ¿no?
Sí, esa es Aldi La, pero no me haga cantar con música de fondo.
Después vamos a eso.
Aldi La del Benepio Profundo, sí. Say tú.
Perfecto, me la vas a estar allí después cuando llegue tu momento histórico. Gracias, Lucy. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Pide el senador cubano-americano al presidente Barack Obama que explique las condiciones sobre la liberación de los 53 presos políticos en Cuba. Rebaja agencia de calificación financiera la nota de la deuda de Venezuela. La guerrilla de la FARC rechaza que se intente poner fecha límite a las conversaciones con el gobierno de Colombia. Y Estados Unidos incluye en la lista oficial de terrorismo al cabecilla del Talibán en Pakistán.
Pasamos con las informaciones en detalle. El senador republicano Marco Rubio solicitó al presidente Barack Obama que rinda cuenta sobre las condiciones en las que se produjo la liberación de los 53 presos políticos por parte del gobierno cubano.
En una carta, el legislador instó al mandatario a dar respuestas a algunas preguntas sobre la liberación de los prisioneros y le pidió que se asegure de que la política de Estados Unidos hacia Cuba
tenga como objetivo poner fin a los abusos de los derechos humanos.
Agregó que el senador que activistas cubanos informan, agregó el Senado de que activistas cubanos informan que muchas de las personas en la lista ya habían sido liberadas meses antes de su anuncio el 17 de diciembre, mientras que otros habían cumplido la mayor parte de sus condenas y debían ser liberados.
Rubio indicó que grupos de derechos humanos también informan que muchas de las liberaciones se han hecho de forma condicional, con cargos pendientes en contra de ellos, y también comentó que algunos han sido liberados por prohibiciones para poder salir del país.
Exactamente a las 7:33 minutos denuncian irregularidades en el reciente proceso de excarcelación de los presos políticos cubanos, informa José Luis Ramos.
El opositor Alexander Otero Rodríguez, excarcelado como parte del proceso para mejorar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, dijo que en la oficina del carnet de identidad de Bayamo se rehúsan a otorgar dicho documento porque la carta de liberación carece de valor legal, al no tener el cuño que avala su autenticidad.
Yo allí en el carnet de identidad empecé a manifestarle que cómo podía ser, que yo era de los excarcelados. Entonces la jefa del carnet de identidad hizo algunas llamadas y me dijo, no me podía dar el carnet de identidad. Así me lo dijo, no te puedo dar el carnet de identidad, no está a mi alcance. Y nada, estaba la seguridad del Estado, tío, entonces no me dieron el carnet de identidad, ando indocumentado. No me dejan mover de la casa, ni dentro de la isla, porque cuando uno anda sin identificación, uno está propenso a detenciones arbitrarias.
Alexander Otero Rodríguez, activista de la Unión Patriótica de Cuba, condenado a 5 años de privación de libertad, no es el único que tiene problema. Julio César Vega y Alexei Vargas Martín fueron excarcelados de la prisión de Marverde en Santiago de Cuba, sin documento que especifique el cambio de medida.
Ya mis hermanos sí le dieron la libertad condicional, pero a mí no me dieron ningún documento ni nada. Llegaron a mi celda, no cuando guardia, entraron y me sacaron para afuera, para la calle. Y ya me dijeron que podía ir, me dijeron mirar ni para atrás. Sí, ya sin ninguna documentación ni nada. Un oficial de la seguridad, un oficial Wilber, citó a mi mamá y le dijo que yo estaba en libertad tras penal, sin documento ni nada. Eso fue una citación que le di a mi mamá, pero sin documento ni nada.
Bianco y Diango Vargas Martín, hermanos de Alexei, sí tienen el documento donde indica que están bajo licencia extrapenal y el cuño de la prisión donde se encontraban. José Luis Ramos, Martín Noticias.
La defensa del sospechoso del atentado del Maratón de Boston del 2013, que dejó 3 muertos, pidió al juez del caso postergar la selección del jurado, argumentando que el reciente ataque al semanario francés Charles Hebdo podría incidir en el proceso, indicó la prensa local.
El acusado Sohar Sarnaev, a través de sus abogados, pide de manera respetuosa a la corte que suspenda la selección del jurado por al menos un mes por la luz de los recientes ataques en Francia, señalaron sus abogados en una moción presentada el martes en los tribunales federales de Massachusetts, según el diario Boston Globe.
El juicio contra Sohar Sarnaev, de 21 años, comenzó el pasado 5 de enero con la selección de los miembros del jurado. Su hermano mayor, Tae Marian, de 26 años, también acusado del atentado del 15 de abril del 2013, había sido abatido por la policía 4 días después del hecho.
Según la defensa, Sarnaev podría haberse perjudicado por las comparaciones entre su caso y los ataques en París contra las oficinas de Charlie Hebdo, que causaron 12 muertos.
Rebajan la calificación de crédito a Venezuela, informa Juan Pablo Sarruco.
La agencia de calificación financiera Moody's anunció el martes que rebajó 2 niveles de CAA1 a CAA3 la nota de deuda de Venezuela. La empresa dijo que tomó la decisión después de considerar que el riesgo de quiebra de Venezuela, un importante exportador de petróleo, había aumentado claramente. Venezuela, que padece la caída de los precios del llamado oro negro, está en la categoría de países emisores de deuda de muy alto riesgo, según Moody's. La agencia explicó que la caída de los precios del crudo era el principal factor de esta rebaja de la nota debido a su impacto sobre la balanza de pagos y las reservas de divisas del país. Sin embargo, Moody's también elevó de negativa a estable la proyección de los bonos venezolanos, explicando que incluso si los precios del crudo bajan más, las pérdidas para los tenedores serían consistentes con la nueva calificación de CAA3. Moody's dijo que las pérdidas de los tenedores de bonos, que posiblemente poseen más del 50% de los instrumentos de deuda externa soberana Habana de Venezuela fue una de las razones claves para su decisión de rebajar la calificación de la nación latinoamericana. Moody's prevé que Venezuela registre en 2015 un déficit del 2% del Producto Interior Bruto, el primero desde 1998. El petróleo representa el 96% de los ingresos en divisas del país. El presidente venezolano Nicolás Maduro se hallaba este martes en Argelia, cuarto país miembro de la OPEP, que visita durante su gira centrada en la caída de los precios del crudo. Juan Pablo Sarruc.
Exactamente las 7:37 minutos y la guerrilla de la FARC rechazó que se intente poner fecha límite a las conversaciones con el gobierno de Colombia y reiteró que mantendrá la tregua unilateral e indefinida si las fuerzas militares no agreden a sus unidades.
Líder de la FARC, Timochenko, cuestionó las recientes instrucciones que el presidente Juan Manuel Santos dio al equipo negociador del gobierno de acelerar el diálogo y añadió que el mandatario asume las conversaciones como el mecanismo para materializar la desmovilización y la reincorporación a la vida civil.
El pasado 20 de diciembre, la FARC iniciaron por primera vez en más de 50 años de historia una tregua unilateral por tiempo indefinido, cuyo cumplimiento fue reconocido la semana pasada por el presidente Santos.
Fueron lanzadas más alertas terroristas en ambos lados del Atlántico, mientras avanza la búsqueda de los miembros de la célula terrorista detrás de los ataques en Francia. Henry Llanos nos informa.
Autoridades francesas están ahora en una búsqueda mundial de miembros de la célula terrorista detrás de los ataques en París que dejaron un saldo de 17 muertos. Nuevas imágenes han surgido de por lo menos una persona que escapó. La mujer es la pareja del pistolero en el supermercado en París y la cual se cree que está en territorio del grupo Estado Islámico o ISIS en Siria.
Ella está fuera de alcance de la policía francesa y será difícil llevar a cabo vigilancia de sus actividades mientras permanezca en Siria.
Más de 10.000 soldados están estacionados en las calles de París, casi la mitad de ellos protegiendo sinagogas y escuelas judías, después del ataque a un supermercado kosher y otros incidentes antisemitas recientes. Hay preocupaciones de que haya posiblemente ataques terroristas aquí en Estados Unidos y las autoridades están en alerta por otros atentados en aeropuertos del país.
Este grupo está absolutamente determinado a intentar atacar un avión en rumbo a Estados Unidos. US-bound
airplane. Los militares estadounidenses encararon otra acción de terror este lunes cuando supuestos seguidores de ISIS tomaron control de la cuenta de Twitter y del canal de YouTube del Comando Central de Estados Unidos, sede de los esfuerzos estadounidenses contra terroristas. Publicaron videos de ISIS y esta amenaza. Soldados estadounidenses, estamos por llegar. Cuiden su espalda.
Bueno, son las 7:40 minutos, de aquí a las 8 tenemos para ustedes, pues más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, estaremos de regreso para acá con el decano Jerry del Castillo, habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío, seguiremos conversando con Lucy y más de la buena música también, mantenga la sintonía, gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Te vendo un loro, un colchón, un carro, un juego de plumas, también te vendo un trombón, y hasta un cuartico en
la luna, el revoltillo.
El revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla. El revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Oye, Gilberto, ¿qué? Corre que va a empezar el revoltillo, mi hermano.
¿Qué tú le vas a echar al revoltillo, mi socio?
¡Mucha sazón, mucha sazón!
Prepárate para el revoltillo.
Revoltillo,
el revoltillo con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa tu bolsillo.
El pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Buenos días, adelante Lázaro.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío débil que estará afectando las provincias occidentales cubanas desde las horas de la mañana no presenta un marcado descenso en el rango de las temperaturas. Las imágenes de los satélites tampoco muestran una pronunciada actividad de nublados y lluvias y se caracteriza más bien por ser un frente frío seco, seguido por débiles altas presiones que no están provocando vientos capaces de originar fuertes marejadas. Hoy en Cuba tendremos nublados en las provincias occidentales al paso del frente con chubascos aislados. Poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 27 y los 30 grados Celsius. Los vientos del norte entre 15 y 30 kilómetros por hora en la región occidental. Variables débiles en el resto de las provincias. Marejadas ligeras en la costa norte occidental. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Y por acá de regreso con el decano Virgen del Castillo, claro, las páginas deportivas. Buenos días.
Muy buenos días, estimado Ocarito. Los Arizona Diamondbacks ayer le dieron 8.25 millones de dólares al pitcher derecho cubano Joan López. Es la mayor suma que le pagan a un jugador amateur. Acuérdate que hay una diferencia entre los jugadores que son considerados amateur,
claro, claro,
aquellos que son considerados profesionales.
Sí.
Pero el 8.25 sobrepasa la cantidad que le acaban de dar los angelinos a Valdoquín. Así que
sí,
este muchacho, 21 añitos, la tira consistentemente a 95, 96 millas por hora, ha tocado 100 millas por hora en el radar. Así que y además lo más importante para ellos, 21 años
y mide 6'4 de estatura, si no,
sí, un muchacho alto y puede crecer un poco porque pesa, creo que estaba entre 180 y 190 libras,
sí,
todavía está en la edad del crecimiento, como decía, por
crecimiento humano,
así que el chiquito tremendo. todavía puede crecer,
sí señor.
Joan Moncada todavía no tiene permiso del gobierno norteamericano, de la agencia del gobierno norteamericano que se encarga de esos permisos. Así que todavía estamos esperando. Los Yankees y las Medias Rojas de Boston son los favoritos para firmarlo, aunque los Dodgers de Los Ángeles, que trataron de firmar a Joan López y no pudieron, probablemente también hagan un esfuerzo. Esta semana Andy Ibáñez, prospecto de segunda base, aparentemente también va a estar presentándose como candidato a varios equipos este viernes y sábado. Así que vamos a ver ese muchacho. Sí. Otro jugador en Cuba, Guillermo Heredia, un jardinero central, sí, aparentemente fue suspendido de jugar en la Serie Nacional. Normalmente cuando eso pasa es que lo han acusado de tratar de irse.
Claro, claro, claro.
Así que es posible lo que haya pasado, aunque no hay más reportes de eso. Aparentemente el comisionado del béisbol en Cuba, un tal Heriberto Suárez, confirmó que se suspendieron al muchacho por 4 años.
Dime tú, 4 años.
Así que, y tiene 23 años, así que posiblemente sea algo de que trató
de escaparse
y no lo logró.
Sí.
Pero bueno, eso es lo que tenemos con los jugadores cubanos en estos momentos allá y lo que está pasando con los agentes libres. En otras noticias del béisbol, los New York Mets están, el chisme es que van a cambiar a un pitcher abridor en los próximos 10 días. Los Atlanta Braves, los Bravos Atlanta, firmaron al pitcher Wandy Rodríguez a un contrato de ligas menores.
Sí.
y los Marlins siguen atrás del el pitcher abridor James Shields.
Eso está bueno, pero se me fue el tiempo.
Ok, hablamos en el
un próximo
segmento, no te vayas lejos.
Gracias, hermano.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Pide el senador cubano-americano al presidente Barack Obama que explique las condiciones sobre la liberación de los 53 presos políticos en Cuba. Rebaja la agencia de calificación financiera la nota de la deuda de Venezuela. La guerrilla de la FARC rechaza que se intente poner fecha límite a las conversaciones con el gobierno de Colombia. Y Estados Unidos incluye en la lista oficial de terrorismo al cabecilla del Talibán en Pakistán.
Bueno, momento de recibir por acá con muchísimo gusto, como de costumbre, a nuestro comentarista Miguel Cosío. Miguel, muy buenas, bienvenido.
Gracias, Oscar. Saludos y buenos días, Oscar. Me pregunto a esta hora qué tan preocupado debe estar Raúl Castro y su gobierno en Cuba con lo que está pasando en Venezuela. Varios datos que te doy que dan la dimensión de realmente lo que está ocurriendo. Número uno, los mercados financieros a nivel internacional y las agencias de crédito que evalúan el grado de capacidad económica que tú tengas y sobre todo de pagos, ya están evaluando, están diciendo que hay un alto riesgo de que Venezuela caiga en default, es decir, que deje de pagar las sí. deudas que ha contraído, por ejemplo, con sus acreedores en Wall Street, que, por ejemplo, este año debe saldar, debe pagar hasta 11 mil millones de dólares el gobierno de Venezuela, número uno. Número dos, Oscar, incluso las agencias calificadoras de crédito como Moody's y Fitch ya están viendo que la posibilidad del default sea real. Sí. Es decir, que ha pasado la situación de altamente especulativa, como dicen los analistas, a una situación de riesgo real que Venezuela deje de pagar sus créditos. Incluso una de las agencias, la Credit Default Swap, está evaluando que en los próximos 5 años los niveles, las posibilidades que deje de pagar Venezuela están en un 97%, quiere decir que Venezuela no va a poder pagar. Eso por el lado financiero. Ahora, Nicolás Maduro acaba de regresar de una larga gira, un periplo que lo llevó a Moscú, lo llevó a China y a varios países árabes. En China, él fue a buscar un préstamo directo de emergencia de 16 mil millones de dólares en líquido. Lo que obtuvo a cambio fueron promesas y convenios de estos que se firman, cartas de intención por 20 mil millones en inversiones en el mercado petrolero, pero a largo plazo. Es decir, lo que necesita Venezuela es dinero hoy, no mañana.
Exactamente, ahora mismo.
Después, pidió una reunión de emergencia a los miembros de la OPEP, a los países que integran la Organización de Petróleo Mundial. Le dijeron que no va a haber ninguna reunión. Esto porque él está tratando de que se estabilice los precios del petróleo a un nivel más alto. Tú sabes que han caído para beneficio de todos los que vivimos aquí en el mundo.
No, beneficio tremendo.
Ahora, si tú miras lo que está pasando en Venezuela, para poner la tapa al pomo, la escasez de productos y las colas, Oscar, están en, yo te diría, los peores momentos de los años 60 o 70 que nosotros podemos recordar en Cuba.
Un periodo casi especial.
Casi rozando con el periodo, periodo especial del año 90.
Del año 90.
Y la oposición ya ha convocado a marchas, no marchas políticas, estamos hablando de marchas contra la escasez. Bueno. Los testimonios que uno recoge y ve cada día de lo que pasa en Venezuela sobre la escasez son tremendos. Y la inflación ya anda por el 63%. Es decir, los precios de los productos están por encima de lo que el ciudadano a pie en Venezuela puede recibir como pago.
Bueno, como así tú comenzabas, algunos están mirando hacia allá con cierta preocupación.
Me imagino que Raúl Castro, y esto no es la época de cuando se desplomó la Unión Soviética y el Bloque Socialista.
Gracias.
Esto es mucho peor. Así que un saludo, Oscar.
Gracias, Miguel. ...7:51, regresando por acá con Lucy, la cantante Lucy García.
Mira que tú,
me gustó mucho
me manda a tararear arpegios con una música de fondo abajo, que eso es como cantar
ya no hay música de fondo. Era una canción italiana la que yo te estaba, que yo te recordé y tú le hiciste alguna cosita ahí, ¿no? Estás tú más allá, no sé qué cosa estás tú. Pero hay una versión en español de ese tema.
Sí, pero yo no me la sé. Yo sé que más allá del sí, bien. Yo no me sé la canción, canción más linda, allá. De na, 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 na. No sí. me la sé. Me la sé nada más que en italiano.
No me digas, te la sabes en italiano.
Sí, qué mira qué cosa.
Qué cosa más grande.
Bueno, es que mi esposo la cantaba y la cantaba en italiano. Oh, entonces, sí. ¿Qué pasa? Se me pegó.
Oh,
y ahora no hay manera de que yo la pueda recordar en español. Tú la tarareaste y yo la tarareé y sí. Yo la traté de cantar.
Y me gustó como el pedacito que me cantaste, me gustó.
Bueno, entonces tienen que buscarla en YouTube.
En YouTube.
Para que la bajen.
Eso, pero en español sería más allá, ¿no?
Sería más allá, yo creo que sí. Lo que no me acuerdo ni siquiera, búscalo más, búscalo sí, por... A lo mejor la encuentras en italiano, es Al di là.
Al di là.
Y es muy probable sí. Que si tú vas a buscar la banda sonora, incluso en español, la encuentres a través de Al di là.
Al di là.
Ahora, yo no sé si la canción se llama Al di là. Es una canción que dice más allá del bien profundo estás tú, más sí, allá de la vida infinita, es lo que debe decir, porque en italiano es al di là del bene più profundo ci sei tú. Al di là, y al final dice al di là de la vida, o sea, más allá de la vida, ci sei tú per me, eres tú. Oye, para mí. O sea, esa es la traducción. Oye, pero yo no me la sé en español.
Me pareciste una Rita Pavone.
Ah, si yo tuviera un martillo. Como dice,
me hiciste recordar a Rita Pavone.
Si yo tuviera un
o Chiquiola 50 y no tengo edad.
No ya tengo.
Y ese es otra cosa.
Así sí. Cantaba y la Janet era, hoy en mi ventana brilla el sol sí. Y el corazón ay, se pone triste que... contemplando sí, la
sí.
Ciudad.
Sí, señor, ¿por qué te vas?
¿Por qué te vas?
Así mismo.
Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Llegó el ángel custodio.
Sí.
Me van a llevar al programa ese de Tu cara me suena para imitar.
Sí, sí, Tu cara bueno, me suena.
Más allá.
Sí,
Al di là, bueno. Pero es una canción muy bonita.
¿Cómo no?
Yo no sé si la cantó Mina alguna vez.
Sí.
Yo creo que Mina, efectivamente. Yo tengo, incluso figúrate, en la caja de los cassettes, ¿quién encuentra eso? Ya eso pasó la historia.
Mina.
Pero la tenía por Mina.
¿Cómo no? Yo
sí.
Conozco a Mina perfectamente. No
bueno,
personalmente,
mira,
pero a ver,
que es muy probable que Mina. La encuentres en YouTube, la encuentres en español, porque ella la debe haber cantado en español. Aunque nosotros la sacamos de Mina,
sí.
Se mandó a hacer esa pista y por lo tanto se aprendió en italiano.